Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Epidemia de coronavirus.
The World Health Organization said Tuesday the global death rate from the disease caused by the new.
La Organización Mundial de la Salud anunció el martes que la tasa de mortalidad mundial por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus es del 3,4%, mucho más mortífera que la gripe estacional. La advertencia se produjo al tiempo que el número de muertes por coronavirus fuera de China superó por primera vez el número de fallecimientos por el virus dentro de China. Corea del Sur, donde se han encontrado más de 5.700 casos, confirmó el miércoles 438 nuevos casos y 3 muertes adicionales. En Italia, donde se han reportado más de 3.000 casos y más de 100 defunciones a causa del virus, las autoridades han cerrado los centros educativos a nivel nacional hasta al menos el 15 de marzo. Asimismo, centros educativos en Corea del Sur, Japón, Francia, Pakistán, Irán y otros lugares también han sido cerrados, dejando a casi 300 millones de menores en sus casas e imposibilitados de asistir a clases a nivel mundial. En el estado de California, en Estados Unidos, un helicóptero de la Guardia Costera transportó el jueves kits de prueba de diagnóstico de coronavirus al crucero Grand Princess, mientras este permanecía en cuarentena frente a la costa de la ciudad de San Francisco, con miles de personas a bordo. A la embarcación se le denegó acceso al puerto después de que algunos pasajeros y miembros de la tripulación enfermaran. La directora del Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco, Mary Ellen Carroll, anunció que la cuarentena permanecerá vigente al menos hasta que se completen los resultados de las pruebas de diagnóstico. Hay 2.383 pasajeros y 1.100 miembros de la tripulación a bordo de la embarcación. De ellos, un total de 35 han mostrado síntomas similares a los de la gripe durante el transcurso del viaje de 15 días.
Health officials are tracking down some 2,500 people.
Funcionarios de salud están intentando localizar a aproximadamente 2,500 personas que desembarcaron de un crucero anterior en el Grand Princess, luego de que algunos pasajeros dieran positivo en las pruebas de detección de coronavirus, entre ellos un hombre de 71 años que falleció a principios de esta semana.
Across the United States, the Centers for Disease Control and...
En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han confirmado al menos 227 nuevos casos de coronavirus, aunque funcionarios de salud afirman que la verdadera cifra es probablemente mucho mayor debido a la grave escasez de kits de prueba de diagnóstico del virus en el país. El estado de Maryland declaró un estado de emergencia el jueves después de que 3 residentes del condado de Montgomery se contagiaran. Asimismo, rigen estados de emergencia en California y Washington, donde se reportó el jueves en el condado de King la duodécima muerte en territorio estadounidense. Funcionarios de salud pública han recomendado a más de 2 millones de personas en Seattle y sus alrededores que trabajen desde sus residencias si es posible. La recomendación fue emitida a pesar de los comentarios hechos por el presidente Donald Trump en el programa Fox News el miércoles por la noche, cuando pareció desestimar la idea de que las personas que se sienten enfermas deberían permanecer fuera del lugar de trabajo.
Tenemos miles o cientos de miles de personas que mejoran, simplemente, ya sabes, descansando e incluso yendo a trabajar. Algunos de ellos van a trabajar, pero se mejoran.
After the president's comments sparked alarm among public health officials.
Después de que los comentarios del presidente provocaran alarma entre funcionarios de salud pública, Trump arremetió en Twitter escribiendo: "Nunca dije que las personas que se sienten enfermas deberían ir a trabajar. Estas son solo noticias falsas y desinformación divulgada por los demócratas". En Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud sostuvo que hay una larga lista de países que no están haciendo lo suficiente para combatir el virus.
We're concerned that some countries have either not taken this seriously enough.
Nos preocupa que algunos países no hayan tomado esto con la suficiente seriedad o hayan decidido que no hay nada que puedan hacer. Esto no es un simulacro. Este no es el momento de rendirse. Este no es un momento para excusas. Este es un momento para hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance.
For pulling out all the stops.
In a positive sign, Chinese officials reported a drop.
En una señal positiva, autoridades chinas informaron una disminución en los nuevos casos de coronavirus en la provincia central de Hubei, donde comenzó el brote. No obstante, el virus continúa propagándose en otras áreas de China y en el resto del mundo. En Egipto, autoridades sanitarias informaron de 12 nuevos casos de coronavirus en un crucero por el río Nilo. En Oriente Medio, tanto Israel como la autoridad palestina ordenaron el cierre de Belén el jueves tras el diagnóstico diagnóstico de los primeros 7 casos de coronavirus observados en Cisjordania. Irán ordenó el cierre de casi 60.000 mezquitas antes de las oraciones del viernes, al tiempo que el número de muertos por coronavirus aumentó a 124. Entre los fallecidos se encontraba un importante diplomático iraní. Mientras tanto, el 8% del parlamento iraní ha dado positivo por coronavirus. En Francia, un miembro del parlamento fue enviado a una unidad de cuidados intensivos después de dar positivo a las pruebas de diagnóstico del virus. Y Japón ordenó una cuarentena de 2 semanas de duración para cualquiera que desee ingresar al país desde China o Corea del Sur, lo que desató una disputa diplomática.
Stock markets around the world continued to tumble Thursday as fears grew of a global recession.
Continuó la caída en los mercados bursátiles de todo el mundo el jueves a medida que aumentaban los temores de una recesión mundial provocada por el brote de coronavirus. En Wall Street, el Dow Jones cayó casi 1.000 puntos, lo que se suma a grandes pérdidas similares sufridas en los últimos días. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, un indicador de referencia económico, cayó a un nuevo mínimo histórico en otra señal de una recesión inminente. Elecciones primarias en Estados Unidos.
The biggest voting day of the Democratic presidential primary campaign has ended.
En Estados Unidos, el día de votación más importante de las primarias presidenciales del Partido Demócrata ha terminado en una contienda entre dos candidatos, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. En el supermartes, Biden arrasó en el sur y el medio oeste, resultando vencedor en Virginia, Carolina del Norte, Arkansas, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Massachusetts, Minnesota y Texas, impulsado por una aplastante mayoría de votos afroestadounidenses obtenidos en los estados del sur. Mientras tanto, Bernie Sanders ganó en su estado natal de Vermont y en el oeste, obteniendo victorias en Colorado y Utah. Según sostiene la agencia de noticias Associated Press, Sanders ganó el Gran Premio de la Noche, California, con un significativo apoyo Latinx. La sólida clasificación de Biden se produjo después de que la clase dirigente del Partido Demócrata uniera fuerzas en torno al ex vicepresidente, con Amy Klobuchar y Pete Buttigieg abandonando la contienda en los últimos días y apoyando a Biden. Estas son las palabras expresadas por Joe Biden la noche del martes en Los Ángeles.
Estoy aquí para informar que estamos muy vivos. Y no se equivoquen sobre esto. Esta campaña pondrá a Donald Trump a hacer sus valijas. Esta campaña está despegando. Únanse a nosotros.
Esta campaña está despegando. Únanse a nosotros.
Senator Bernie Sanders' biggest win came in California.
La mayor victoria obtenida por el senador Bernie Sanders se produjo en California, donde los votantes latinos representan casi el 40% de la población. En el estado de Vermont, el senador Bernie Sanders reconoció el miércoles que su campaña necesita que más votantes jóvenes salgan a votar por él para ganar la nominación. Sanders dijo que está deseoso de debatir con Joe Biden el 15 de marzo.
Joe is running a campaign which is obviously heavily supported.
Joe está llevando a cabo una campaña que obviamente cuenta con el fuerte apoyo de la clase dirigente empresarial. En el último recuento recibió fondos de al menos 60 multimillonarios. 60 multimillonarios. Nuestra campaña ha recibido más contribuciones de más estadounidenses que cualquier otra campaña en la historia de nuestro país, con un promedio de $18.50 por donación. Entonces, ¿qué significa cuando tienes una campaña que es financiada de manera muy significativa por los ricos y los poderosos? ¿Alguien cree seriamente que un presidente respaldado por el mundo corporativo va a lograr los cambios en este país que las familias trabajadoras y la clase media y las personas de bajos ingresos necesitan desesperadamente?
That working families and the middle class and lower income people desperately need.
La próxima ronda de elecciones primarias está programada para el martes 10 de marzo, cuando los votantes acudan a las urnas en Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y Washington, y estará en juego la obtención del 9% del total de delegados disponibles. El multimillonario Michael Bloomberg ha finalizado su campaña para la nominación presidencial del Partido Demócrata. Al exalcalde republicano de Nueva York se le llenaron los ojos de lágrimas varias veces en repetidas ocasiones el miércoles, cuando agradeció a integrantes de su personal en la sede de Manhattan de su campaña antes de brindar su apoyo a Joe Biden.
Siempre he creído que la derrota de Donald Trump comienza con un apoyo unificado al candidato con la mejor probabilidad de hacerlo. Y después de la votación de ayer, está claro. Ese candidato es mi amigo y un gran estadounidense, Joe Biden.
Joe Biden.
Bloomberg, with a net worth of about $64 billion.
Bloomberg, quien tiene un patrimonio neto de aproximadamente 64 mil millones de dólares, es la novena persona más rica de la Tierra. El multimillonario gastó más de 550 millones de dólares en poco más de 3 meses de campaña. Bloomberg se había comprometido previamente a gastar hasta 2 mil millones de dólares para derrotar a Trump y podría usar parte de su patrimonio para establecer un comité de acción política para pagar por nuevas campañas publicitarias de ataque contra el principal oponente de Biden, Bernie Sanders.
Mientras tanto,
la senadora Elizabeth Warren ha suspendido su candidatura para la nominación presidencial demócrata de 2020, dejando que la contienda se defina entre 2 hombres blancos de edad avanzada, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Warren dio a conocer la noticia el jueves en una conversación telefónica con el personal de su campaña antes de dialogar con la prensa al frente de su casa en Cambridge.
I was told at the beginning of this whole undertaking.
Al principio de este proyecto me dijeron que hay 2 carriles, un carril progresista, cuyo representante es Bernie Sanders, y un carril moderado, que tiene a Joe Biden como representante, y no hay lugar para nadie más en esto. Pensé que eso no era correcto, pero evidentemente estaba equivocada.
I thought that wasn't right, but evidently I was wrong.
Will you be making an endorsement?
¿Respaldará algún precandidato hoy? Sabemos que ayer habló con Joe Biden y Bernie Sanders. Hoy no. Necesito un poco de espacio en relación a esto y quiero tomarme algo de tiempo para pensar un poco más. Partidarios del senador Bernie Sanders esperan que Warren respalde a su candidato para formar un frente progresista unido para enfrentar al ex vicepresidente Joe Biden. La congresista de Hawái, Tulsi Gabbard, continúa la contienda por la nominación demócrata. En más noticias de la campaña presidencial en Estados Unidos, está aumentando la preocupación por la seguridad del senador Bernie Sanders después de que un hombre desplegara una bandera nazi en un evento del precandidato demócrata realizado el jueves por la noche en Phoenix, la capital del estado de Arizona. Espectadores le arrebataron de las manos al hombre la bandera con la esvástica antes de que los guardias de seguridad lo escoltaran fuera del evento. Sanders compite por convertirse en el primer presidente judío del país. Posteriormente, en la noche del jueves, manifestantes que ondeaban banderas con el nombre de Donald Trump también fueron escoltados fuera del mitin de Sanders tras intentar interrumpir el evento. Crisis migratoria.
In the Mediterranean, a child has died, another hospitalized after a boat with dozens of refugees.
En el Mediterráneo, un menor murió y otro fue hospitalizado luego de que un barco que trasladaba decenas de refugiados volcara frente a la costa de la isla de Lesbos, en Grecia. Otros 46 refugiados fueron rescatados de la embarcación. El domingo, un grupo de aproximadamente 150 residentes de Lesbos intentó evitar el desembarco de un barco con refugiados, en su mayoría familias y menores, e incendió un centro de migrantes en desuso. En Turquía, se estima que 25.000 refugiados y solicitantes de asilo, muchos de ellos procedentes de Siria, se han congregado en la frontera con Grecia después de que las autoridades turcas pusieran fin a un acuerdo de 2016 para impedirles entrar en la Unión Europea. El miércoles, la policía antidisturbios griega disparó gases lacrimógenos, cañones de agua y balas menos letales a lo largo de una valla fronteriza contra una multitud de solicitantes de asilo que esperaban llegar a la Unión Europea. Las autoridades turcas afirman que 6 solicitantes de asilo resultaron heridos después de que la policía abriera fuego con munición real y que uno de ellos murió más tarde a causa de las heridas. Otros refugiados detenidos por la policía griega declararon que los descalzaron y les sacaron sus chaquetas y que fueron severamente golpeados. El gobierno griego negó las denuncias, calificándolas de noticias falsas. Los funcionarios de la Unión Europea se reunieron en Bruselas el miércoles en el marco de 3 días de conversaciones de emergencia sobre la crisis humanitaria en la frontera entre Grecia y Turquía. En una declaración conjunta, los ministros de la Unión Europea acusaron a Turquía de utilizar la presión migratoria con fines políticos y ofrecieron a Grecia más dinero para vigilancia fronteriza. Cientos de personas se reunieron fuera del Consejo Europeo para protestar, sosteniendo carteles que decían «Bienvenidos refugiados» y «Solidaridad es igual vía de ingreso segura a Europa». Esto fue lo que dijo Sarah Reeder del grupo de derechos humanos Acción por la Paz.
We would like to see a Europe that is open to anyone who wants to come here.
Nos gustaría ver una Europa abierta a todo el que quiera venir aquí. Nos gustaría ver una vía de ingreso segura para todos los que actualmente están a las puertas de Europa tratando de entrar. Nos gustaría ver que la Unión Europea dejara de criminalizar a los migrantes y a las personas que tratan de ayudar a los migrantes. Es completamente indignante lo que está sucediendo en el Mediterráneo. Mientras tanto, en Estados Unidos, 150 mujeres de Camerún que han estado encarceladas durante meses en un centro de detención privado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de Texas han sido transferidas a otras cárceles para inmigrantes lejanas en una aparente represalia por protestar por la detención indefinida y las condiciones peligrosas de reclusión. En una carta enviada al grupo de apoyo Grassroots Leadership el mes pasado con el título Un grito de ayuda, las camerunesas se quejaron de negligencia médica en la cárcel para inmigrantes de Tedon Huto. En la carta escribieron: algunas de nuestras hermanas están enfermas y no están siendo tratadas de forma adecuada. Otras se están volviendo locas debido al trauma y al estrés. El personal del departamento médico es muy grosero con nosotras. Nos dicen que fingimos estar enfermas, incluso cuando alguien sufre algún dolor grave. Las solicitantes de asilo camerunesas también dicen que están siendo discriminadas, afirmando: casi todas las mujeres blancas con las que vinimos, e incluso otras que vinieron después de nosotras, han sido puestas en libertad condicional y bajo fianza, pero a nosotras se nos ha negado tanto la libertad condicional como la fianza. Los defensores temen que las mujeres se enfrenten ahora a una posible deportación en represalia por hablar en contra de las condiciones en Tedon Huto. El centro ha estado durante años plagado de acusaciones de abuso. Acuerdo entre Estados Unidos y líderes talibanes.
The U.S. has signed a deal with the Taliban aimed at drawing down its military presence and ending.
Estados Unidos ha firmado un acuerdo con los talibanes para reducir su presencia militar en Afganistán y poner fin a la guerra de 18 años de duración. El tan esperado acuerdo se produce después de un año y medio de negociaciones y tras una tregua parcial de una semana de duración. Sin embargo, el presidente afgano, Ashraf Ghani, rechazó el domingo un intercambio de prisioneros con los talibanes como anticipo de las conversaciones sobre la distribución del poder que comenzarán la próxima semana en Oslo, la capital de Noruega. Mujeres afganas están dando la voz de alarma en cuanto a que el acuerdo podría restringir aún más sus derechos o suprimirlos. Estas son las palabras de la periodista Narcis Urakhsh. Durante el periodo de negociaciones, los talibanes han demostrado en repetidas ocasiones que sus puntos de vista sobre las mujeres no han cambiado y esto nos preocupa. Exhortamos al gobierno afgano y al equipo que negociará con los talibanes a que consideren la libertad y los logros de todos los afganos, especialmente las mujeres, como algo fundamental. El lunes, una explosión ocurrida en un campo de fútbol en la provincia oriental de Khost causó la muerte de al menos 3 personas e hirió a 11, aunque ninguna agrupación se atribuyó la responsabilidad de forma inmediata. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dio luz verde para comenzar la retirada de las tropas estadounidenses, pero afirmó que prevé que la violencia continúe durante todo el proceso. El secretario de Defensa, Mark Esper, sostuvo:
long, windy, bumpy road. There will be ups and downs.
Este será un camino largo, sinuoso y lleno de baches. Habrá altibajos y nos detendremos y comenzaremos nuevamente. Esa será la naturaleza de esto en los próximos días, semanas y meses.
En Washington, D.C., el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, condenó el jueves la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar los presuntos crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán por los soldados estadounidenses y la CIA. Hablando desde la sede del Departamento de Estado, Pompeo dijo que Estados Unidos tomaría medidas para evitar que sus ciudadanos sean juzgados en La Haya.
This is a truly breathtaking action.
Esta es una acción realmente descarada de parte de una institución política que no rinde cuentas a nadie y que se disfraza de organismo legal. Es aún más imprudente que este fallo llegue apenas unos días después de que Estados Unidos firmara un histórico acuerdo de paz sobre Afganistán, que representa la mayor oportunidad de paz en toda una generación. Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para proteger a nuestros ciudadanos de este supuesto tribunal, que en realidad es renegado e ilegal.
Unlawful, so-called court.
ICC prosecutors say they have ample evidence.
Los fiscales de la Corte Penal Internacional dicen que tienen pruebas contundentes de que las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán cometieron actos de tortura, trato cruel, ultrajes a la dignidad personal, violación y violencia sexual. La Corte Penal Internacional también está investigando los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas afganas respaldadas por Estados Unidos y los talibanes. Human Rights Watch acogió con satisfacción el fallo de la Corte Penal Internacional, escribiendo en una declaración: la decisión de la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional de dar luz verde a una investigación sobre crímenes brutales en Afganistán, a pesar de la extrema presión, reafirma el papel esencial de la Corte para las víctimas cuando todas las demás puertas de la justicia se cierran. Medio Oriente.
In Moscow, Russian President Vladimir Putin and Turkish leader Recep Tayyip Erdogan announced.
En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciaron el jueves un alto el fuego en la provincia siria de Idlib tras 6 horas de conversaciones en el Kremlin. Una ofensiva siria respaldada por Rusia contra los rebeldes apoyados por Turquía, que comenzó en diciembre, ha matado a más de 300 civiles y ha desplazado a casi 1 millón de personas hasta el momento. Según los términos del alto el fuego, Turquía y Rusia crearán un corredor seguro para que los residentes de Idlib regresen a sus hogares. En otras noticias, el ejército israelí afirmó que sus aviones de combate bombardearon partes del centro y sur de Siria, incluyendo un área cercana a la ciudad de Homs, en donde presuntamente opera Hezbollah. Mientras tanto, en la capital de Turquía, Ankara, estalló el miércoles una pelea a puñetazos en el parlamento turco después de que un legislador de la oposición acusara al presidente Recep Tayyip Erdogan de faltarles el respeto a los soldados turcos que murieron luchando en Siria. En la Cisjordania ocupada, soldados israelíes arrasaron el jueves las casas de 2 familias palestinas, cuyos parientes son culpables de un ataque perpetrado el año pasado en el que murió un ciudadano israelí. Las demoliciones de las casas provocaron la protesta de los palestinos, que lanzaron piedras a los soldados israelíes. Los soldados respondieron con gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento. Los militares israelíes calificaron las demoliciones de una estrategia de disuasión destinada a prevenir el terrorismo. Los grupos de derechos humanos las condenaron como un castigo colectivo y como parte de la campaña de Israel para anexar ilegalmente tierras palestinas para los asentamientos israelíes. En Israel, los grupos de oposición se están uniendo en un intento de poner fin a la larga carrera de Benjamin Netanyahu como primer ministro, después de que las terceras elecciones de Israel en menos de un año no arrojaran un ganador claro. Los funcionarios todavía están contando los últimos votos de las elecciones del lunes y la coalición de Netanyahu sigue estando a 3 escaños de la mayoría necesaria para formar un gobierno. En un discurso televisado esta semana, Netanyahu acusó a su principal oponente, Benny Gantz, de vincularse con partidarios del terrorismo, después de que la alianza de partidos azul y blanco de Gantz se asociara con una coalición de partidos de mayoría árabe. Gantz podría convertirse pronto en primer ministro, después de que el exministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, dijera que su partido ultranacionalista de extrema derecha se uniría a la coalición de Gantz. Gantz es un ex general israelí cuyos anuncios de campaña se han jactado de la cifra de palestinos asesinados en el conflicto y de bombardear a Gaza hasta devolverla a la edad de piedra. Tanto Gantz como Netanyahu apoyan los asentamientos israelíes en tierra palestina ocupada, que son ilegales según el derecho internacional. Esto fue lo que manifestó el negociador jefe palestino, Saeb Erekat, respecto de las elecciones del lunes.
En las encuestas a boca de urna hemos visto que la anexión, los asentamientos, el apartheid ganaron las elecciones. Toda la campaña electoral se basó en la anexión del Valle de Jordán, el Mar Muerto, los asentamientos, Jerusalén, el sometimiento del pueblo palestino a una mayor y más profunda ocupación israelí, negándoles el derecho de libre determinación.
Meanwhile, Prime Minister Netanyahu.
Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu será juzgado el 17 de marzo por soborno, fraude y abuso de confianza. En Irak, la agitación política se está profundizando, ya que el primer ministro en funciones, Adel Abdul Mahdi, dijo el lunes que se retirará del cargo un día después de que su sucesor designado, Mohamed Alavi, retirara su nominación. Este vacío político llega después de meses de protestas populares masivas en las que cientos de manifestantes han sido asesinados. Amnistía Internacional informa que las fuerzas de seguridad iraníes mataron a tiros a al menos 23 menores durante la represión de las protestas contra el gobierno el pasado mes de noviembre. Entre los que fueron alcanzados y asesinados con municiones reales, se encontraba una menor que podría tener tan solo 8 años de edad. Las fuerzas de seguridad mataron a hasta 1.500 manifestantes y espectadores desarmados durante las protestas de noviembre, que se desencadenaron a causa del fuerte aumento de los precios del combustible. El aumento en la tarifa se produjo en medio de devastadores sanciones impuestas por Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán. América Latina.
And in Mexico, feminists are calling for a national strike March 9th, one day after...
En México, las feministas están llamando a un paro nacional el 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, para protestar contra la creciente violencia de género en el país. Los llamados a un paro nacional están siendo liderados por el colectivo feminista mexicano Brujas del Mar. La huelga se ha denominado Un Día Sin Nosotras y convoca a las mujeres a que no vayan al trabajo ni a la escuela, que no salgan a la calle y que eviten participar en la economía de cualquier manera durante 24 horas. Esto fue lo que dijo una de las integrantes de Brujas del Mar, Arusi Unda.
Yo creo que las mujeres en México estamos hartas de los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra nosotras en todos los espacios. No solamente es como una situación de la evidente crisis en feminicidios que hay en México, sino también es en el día a día, en las casas, en las escuelas, en la calle, en los trabajos. Pareciera que no hay en este momento un lugar que sea seguro para nosotras.
Los planes para el paro nacional cobraron impulso después de los brutales asesinatos en febrero de Ingrid Escamilla, de 25 años de edad, que fue asesinada y mutilada por su compañero, y de Fátima, una menor de 7 años, que fue secuestrada y luego encontrada muerta envuelta en una bolsa de plástico. En México, al menos 10 mujeres son asesinadas cada día. Un nuevo estudio elaborado de forma independiente por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts halló que no hubo fraude en las elecciones celebradas en Bolivia en octubre pasado, refutando una acusación ampliamente promulgada que fue utilizada por la Organización de los Estados Americanos, el gobierno estadounidense y otros para justificar el apoyo brindado al golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales y estableció un gobierno de derecha no electo y antiindígena. Argentina se convertirá en el país latinoamericano más grande en legalizar el aborto. El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo el domingo que enviará un proyecto de ley al Congreso en los próximos días. Por su parte, el lunes, el máximo tribunal de Colombia rechazó una propuesta para legalizar el aborto. El mundo.
In climate news, a new scientific paper finds the Congo and Amazon tropical rainforest.
En noticias sobre el clima, un nuevo artículo científico descubre que las selvas tropicales del Congo y del Amazonas podrían convertirse pronto en emisores netos de dióxido de carbono, invirtiendo su papel de sumideros de carbono que mitigan los peores efectos de la crisis climática. Los hallazgos publicados en la revista Nature el miércoles muestran que la absorción de dióxido de carbono por parte de las selvas tropicales alcanzó su punto máximo en la década del 90 y ha ido disminuyendo desde entonces. Los investigadores advierten que, si no se toman medidas drásticas para estabilizar el clima, las selvas podrían convertirse en una fuente neta de emisiones de gases de efecto invernadero a mediados de 2030. En Brasil, al menos 29 personas han muerto y más de 2 docenas están desaparecidas después de que las lluvias torrenciales en los estados del sudeste del país, Sao Paulo y Río de Janeiro, provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El último fenómeno meteorológico extremo se produjo después de que 52 personas murieran y decenas de miles se vieran obligadas a abandonar sus hogares a causa de las inundaciones que se produjeron en el estado de Minas Gerais en enero. Las autoridades locales han atribuido los desastres a una combinación de la expansión urbana y el clima extremo debido al cambio climático. En Estados Unidos, fuertes tornados arrasaron el estado de Tennessee el martes por la mañana, matando a al menos 24 personas en el área de Nashville. El gobernador William Lee recorrió la zona devastadas.
Pasé el día recorriendo y visitando a las víctimas y caminando por los barrios. Y la devastación es desgarradora. Es desgarradora, es increíble. Son muy necesarias nuestras oraciones por las familias que están sufriendo este repentino y trágico evento que ha ocurrido en nuestro estado.
Las mortales tormentas llegaron cuando los votantes se preparaban para ir a las urnas para las primarias del estado. Más de una decena de centros de votación resultaron dañados antes de comenzar la votación. Y por último, en el Reino Unido, un juez ha suspendido la audiencia de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, hasta mediados de mayo. Esta decisión se conoció luego de 4 días de intensas deliberaciones entre la defensa de Assange y los abogados que representan al gobierno de Estados Unidos durante la semana pasada. Si fuera extraditado a Estados Unidos, Assange se enfrentaría hasta 175 años de prisión por cargos relacionados con la ley de espionaje.
Informativo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.